Charlie, ¿cómo vas?
Bueno, bien, tranquilo, todo sigue igual por acá,
¿eh? Día feo, supongo, ¿no?
Día feo, sí, desagradable.
Está muy feo, sí, pero sí, bueno.
Realmente muy desagradable. Bueno, me siento con eco por ahí, pero vamos a intentar superar esta.
Acá no te escuchamos, bueno, que debe ser una escucha local.
Un saludo, ¿eh?
Sí, un saludo a los muchachos. Son, se ve que son más tuyos. El guardián, que están, siempre están atentos.
Un saludo grande. Un día como hoy, hace 43 años, se ponía en escena la tragedia más brutal, sanguinaria y pérfida que alguna vez vivió este país. Es cierto que aún se discute si el golpe de Estado se dio en febrero o en junio del 73. Uh-huh. Pero en este día, lo único que deberíamos discutir es cómo hacemos entre todos para que nunca más volvamos a tener dictadura. Los militares de entonces y sus cómplices civiles falsearon los hechos. Cuando se hicieron del poder ya no había guerrilla, había sido acabada 6 meses antes. Dijeron que venían a combatir la corrupción política, pero hicieron lo mismo. Afirmaron que llegaban para salvar a la patria y solo dejaron restos irreconocibles de lo que alguna vez fue una tierra de esperanza. En cumplimiento a esa tarea autoasignada, no vacilaron en secuestrar, torturar, matar o desaparecer a quienes se les ocurrió. Obligaron a que decenas de miles de compatriotas se exiliaran. Terminaron con una cultura, una filosofía y una forma de vida de la que estábamos orgullosos y la que aún hoy hablamos e intentamos recuperar. Como sociedad no hemos evaluado colectivamente el daño sufrido. ¿Qué tanto influyeron en nosotros el odio, el miedo, la persecución, la falta de libertad? ¿Qué tanto influyó la destrucción sistemática de la cultura y la educación? ¿Qué tanto hizo la dictadura por la destrucción de una ética social media? Porque los resultados los vemos hoy. Una dictadura solo merece la repulsa colectiva, independientemente de partidos políticos, porque estos solo tienen razón de ser en democracia. Pero lamentablemente hoy ni en eso estamos de acuerdo, porque se escuchan voces que reclaman el regreso de los militares. Entonces vale recordar que en 1973 los demócratas no eran la mayoría. Por el contrario, la mayoría absoluta de este país estuvo de acuerdo con el golpe o actuó en forma displicente. Lo que ocurrió hasta hoy es que muchos se reconvirtieron en demócratas, pero nunca se arrepintieron de su pasado. Y eso pasa porque no se ha sido lo suficientemente eficaz en la educación, en la transmisión de valores, en la superación de los individualismos. Pasa porque muchos cómplices de la dictadura reconvertidos a demócratas fueron elegidos una y otra vez en democracia. Pasa porque la justicia falló y no actuó diligentemente para sancionar a los golpistas. Pasa porque los criminales de Estado tienen más derechos que las víctimas. En 1973, los héroes no eran futbolistas, ni siquiera eran conocidos por los medios. Eran jóvenes obreros y estudiantes, hombres de la cultura y pequeños comerciantes que, conscientes de sus obligaciones ciudadanas, ese 27 de junio salieron a ocupar sus lugares de trabajo o estudio sin saber si volverían vivos a su casa. Frentistas, blancos, colorados, católicos, judíos y protestantes se unieron entonces en UNAS, conscientes de cuál era su verdadero enemigo. Que no eran solo los militares golpistas, había toda una estructura política y económica detrás. Los golpistas contaron con el visto bueno de la Asociación de Bancos, de la Cámara de Industrias, de la Cámara de Comercio, de la Asociación Rural. El herrerismo, encabezado entonces por Martín Echegoyen, y el pachequismo con varios miembros, fueron integrantes notorios del Consejo de Estado de la Dictadura. Del otro lado estaban el wilsonismo, los ballistas, la izquierda, la CNT y la FEU. Lo que no se ha entendido todavía es que el golpe se dio para proteger intereses económicos que entonces se sentían amenazados. 43 años después, solo los civiles Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco fueron juzgados, ningún otro civil. En tanto, hay 231 expedientes con denuncias que buscan justicia por los crímenes cometidos por los terroristas de Estado. El 70% aún está en la etapa de presumario. Y la mayoría de los criminales juzgados y condenados transcurren sus días plácidamente en sus domicilios. Hoy que hablamos tanto de maestros, todavía no sabemos quién mató al maestro Julio Castro, quién mató y desapareció a la maestra Elena Quinteros, pero tampoco no hay una calle que lleve el nombre de Jorge Zapelli, el dignísimo vicepresidente del dictador Bordaberry que renunció el día del golpe. Aún hoy el nombre del jefe de la policía política de la dictadura, Víctor Castiglioni, es reconocido en el Salón de Actos y el Edificio de Inteligencia del Ministerio del Interior. No existe reconocimiento público y popular a la enorme cantidad de militares antigolpistas que enfrentaron la dictadura con las consecuencias conocidas. Reitero, este país, señores, exculpó a los cretinos en uniforme que fueron cómplices de las atrocidades y en lugar de condenarlos a la hoguera de lo propio los han elegido ni otra vez para reconvertirlos a demócratas, nos representen o gobiernen. Una nación que no se respete, que no respete los ideales de justicia y dignidad, no tiene razón de ser. Una sociedad que no recuerde su pasado carece de historia para construir su futuro. Un sistema que despoje de contenido a la democracia pone en riesgo a la subsistencia y el equilibrio social. Y si a eso sumamos el pillaje permanente a que son sometidos los dineros y bienes públicos, estimados oyentes, hoy más que siempre se hace imprescindible gritar muy fuerte: nunca más. Nunca más tortura, nunca más desapariciones, nunca más muertes, nunca más corrupción. Por la vida y la esperanza, uruguayos, nunca más dictadura.
Totalmente de acuerdo, claro, evidentemente en un día como hoy en donde hay que reflexionar en todas estas cosas. Había gente que nos enviaba algún mensaje, bueno, diciendo que fue un golpe cívico-militar, cosa que es cierta, totalmente, rigurosamente cierta, y como bien
repasaba. Hoy estábamos viendo todo.
Sí, hoy estaba viendo Arvilla, el paladín del periodismo. Que,
una
bueno,
serie en de momento, civiles que sé, estuvieron involucrados en, estuvieron directa o indirectamente involucrados en el golpe de Estado, o en su defecto después fueron funcionales al gobierno.
Bueno, en el caso de Arvilla fue director de prensa de la dictadura, ¿verdad?
No, pero no solo Arvilla, aparecen
lo cité.
Un listado de...
Sí, sí.
¿Dónde era que lo habíamos
tomado? No sé, era vos el que estabas en una página donde,
creo que era... Acá, no, el diario Popular del Partido Comunista, donde trae una nómina larguísima, Aparicio Méndez,
todos los civiles que de alguna manera revistieron.
Juan Carlos Blanco, Cristina Maeso.
Es cierto que lo digo.
En fin.
Sí, sí.
Perdón, te quiero recordar que... Te voy a recordar, voy a aprovechar la oportunidad, ya que estoy en Maldonado, que Domingo Burgueño fue integrante del Consejo de Estado. Y
Juan
fue electo,
Chirucci.
Electo dos veces intendente de Maldonado en democracia.
Sí, Juan Chirucci también fue...
También. Hay muchos, pero muchos se reconvirtieron, como decía, dieron vuelta a la página y la gente lo olvidó, porque no hemos sido lo suficientemente eficaz también en la construcción de esa memoria. A veces nos hemos detenido en detalles absurdos y no hemos sabido aprovechar lo que significó ese momento, donde, reitero, los uruguayos, sin distinción de partido, se unieron en un haz para enfrentar al enemigo. No hemos sabido recuperar esa unidad.
No, no supimos capitalizarla en su momento, ni después recuperarla. Fueron dos errores gravísimos de la democracia post-dictadura de este país, que por ahora siguen dando sus magras consecuencias, ¿no? Que son pésimas consecuencias en realidad, ¿no? Si hablamos de los derechos humanos y efectivamente de la impunidad que todavía reina en torno a estos temas, lamentablemente.
La cultura, la impunidad.
Exacto,
ese es uno de los legados más graves de la dictadura, la cultura de impunidad, que no solamente se percibe en relación a los crímenes del terrorismo de Estado, sino a las acciones diarias.
Totalmente.
En donde siempre hay una doble lectura para entender los crímenes cometidos o los delitos cometidos o las cosas terribles que tienen que ver con la consolidación de la democracia, ¿no?
Sin duda.
Bueno, no quiero despedirme sin mandarle un fuerte abrazo a Pablito.
No lo vas a quebrar, que lo vamos a hacer quebrar en segundos.
No se va a quebrar, es de rentista. Si ya no se quebró por ser de rentista, no se va a quebrar ahora.
Tenemos todo programado. Gonzalo Delgado debe haber perdido el conocimiento, calculo yo que hace 5 minutos, porque ya estaba totalmente liquidado. Y lo hacemos llorar en 3, o sea, en 3, 4 minutos está llorando, ¿no?
Yo le quiero mandar un abrazo simplemente porque, como la verdad, he tenido la suerte de conocerlo de mucho antes, de conocerlo como ser humano sobre todo, porque todo lo otro es interpretable, pero bueno, le tengo mucho cariño como ser humano y como colega, le respeto muchísimo, y te vamos a extrañar, loco, así que espero que no te pierdas y que sigamos viendo.
La idea es seguir viniendo y seguir molestando cada tanto. Y aparte tenemos una excusa espectacular ahora para en algún momento tener que hacer algún pedacito de algún trozo de bovino muerto a las
casas. Yo no conozco la excusa de ustedes, pero quiero decirles que hay otra excusa, porque alguien va a inaugurar una casa dentro de poco tiempo y ahí tenemos una excusa.
Es cierto, hay un periodista que pasa a la fila de los hundidos.
Sí.
Ahora está en tocados, pero pasa hundidos en breve, pero ya se enterarán, así que seguramente lo haremos público. Bueno, Carlitos, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo grandote a todos, un saludo grande a los oyentes y hasta mañana.
Chau.
Un abrazo, Pablito.
Un abrazo grande, Carlos. Chau.